5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A estas horas seguro que estás enterado. Sánchez ha decidido empezar el curso político con un acto electoral en Moncloa. Sánchez ha querido empezar el curso con la gente. ¡Ojo! ¡Ojo! La gente no es lo mismo que la gente. La gente es la que escucha este programa. La gente son las personas de carne y hueso. Y la gente es una categoría ideológica. No tienen ni carne ni hueso. La gente son personas, como hemos visto hoy, 50 en este caso, que llevan a Moncloa, que llegan a Moncloa para hacer de figurantes en algo parecido a aquel programa que se llamaba Tengo una pregunta para usted. De esas 50 personas, 5 han sido elegidas para formularle al presidente del gobierno preguntas preparadas por el gabinete de Moncloa. Con todo el respeto a esas personas, no son gente. Son gente, ya digo, una categoría ideológica. Le ha dado igual a Sánchez que fuera evidente que todo estaba preparado. Sánchez ha aprovechado la ocasión para anunciar que el gobierno va a aprobar el subsidio de las desempleadas de hogar, una cosa que es muy justa. Pero lo que es menos justo es que Sánchez tenga incontinencia propagandística. También en Moncloa hoy Sánchez ha alimentado su teoría de la conspiración, una cosa que era muy de Pablo Iglesias.
Luchar contra esa idea de que en último término algunas voces de poderes que no se presentan a las elecciones son las que influyen y deciden sobre las leyes y sobre las políticas que se ponen en marcha desde el poder ejecutivo.
Poderes que no se presentan a las elecciones. El lado oscuro de la fuerza. Ojo, ojo, dice Sánchez, cuidado, que los empresarios quieren mandar. ¿Qué diferencia con lo que sucedía hace 2 años? Hace 2 años Sánchez inauguraba el curso político en la Casa de América con lo más granado de la empresa española, de las grandes empresas españolas. Hace 2 años Sánchez hacía un llamamiento a superar la diferencia ideológica, las diferencias ideológicas, y pedía unidad para superar la crisis provocada por el COVID.
Nadie tiene derecho a bajar el hombro, a no arrimar el hombro, porque tenga una ideología contraria al gobierno de turno, ya sea un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el gobierno de España, en el caso que nos ocupa, porque tenga también...
Hace 2 años buscaba el apoyo de la empresa española y hoy habla de poderes ocultos, poderes del capital. Estamos en una situación parecida a la de hace 2 años. No porque haya vuelto el COVID con fuerza. Ahora lo que tenemos es una crisis energética. Y haría falta lo que predicaba Sánchez hace 2 años, unidad. En realidad, desde que Sánchez llegó a Moncloa, nunca ha favorecido unidad alguna. ¿La diferencia cuál es? La diferencia que vemos es que antes Sánchez predicaba unidad sin dar trigo, y ahora ni predica unidad ni da trigo de unidad. ¿Por qué gira Sánchez a la izquierda? ¿Por qué habla de poderes ocultos refiriéndose al mundo de la empresa? Porque está convencido de que así puede ganar las elecciones. Parece empeñado Sánchez en no aprender de lo sucedido en Andalucía. En las últimas semanas, en los últimos meses, Sánchez ha organizado una cumbre deslumbrante de la OTAN. Ha protagonizado un debate del Estado de la Nación que te contamos aquí con detalle, incluido un giro a la izquierda con anuncios deslumbrantes sobre los nuevos impuestos a las empresas. Ha renovado la ejecutiva del Partido Socialista, se ha quitado la corbata y ha ordenado a sus ministros que le dieran mucha caña a Feijóo.
Feijóo, el señor Mopongo, no es que venga de África, no importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos.
Pero a pesar de todo esto, Sánchez no remonta. Entre ayer y hoy hemos tenido 3 encuestas. 2 de estas encuestas señalan que el PP sigue aumentando su ventaja y que ya tendría 45 escaños más que el PSOE. Lo curioso es que la tercera encuesta, la que publica El País, también da al PP vencedor en unas eventuales elecciones. Ya sabemos que ahora más que nunca el país está muy cerca de Moncloa. Hay quien dice incluso que los cálculos están más hechos y que, bueno, la ventaja sería mayor. Fenómeno también interesante de las encuestas es que señalan que hay 700.000 votantes del PSOE y de Unidas Podemos que se pasarían al PP. Feijóo ha puesto el PP en el centro y Sánchez quiere desplazar el PSOE hacia la izquierda. ¿Tiene posibilidad Sánchez de remontar? Por supuesto. En política, un año y medio es una eternidad. No hay nada cierto. Lo que sí es cierto es que en este periodo difícil para España, Sánchez predicará y dará no el trigo más conveniente para España, sino el trigo que pueda cambiar esas encuestas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, el uso de las llamadas tarjetas revolving, que ponen a tu disposición un límite de crédito que puedes devolver a plazos, subió cerca de un 18% el pasado mes de julio, una situación motivada por la creciente inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Este tipo de tarjetas pueden ser una ayuda para muchos, pero hay que tener cuidado con el elevado tipo de interés, tal y como ha advertido el economista Fernando Trías de Bes aquí en la tarde de COPE.
Imagínate que decides comprar un conjunto de muebles y lo haces con una tarjeta revolving, ¿no? Y dices, oye, esto lo voy a acabar pagando en 40 cuotas, 25 euros al mes. Y dices, oye, puedo más o menos manejármelo. Bueno, eso a un tipo de interés del 25% implicaría que cuando pase las 40 cuotas habrás acabado pagando 2.000 y pico euros. 1.000 por los muebles y más de 1.000 euros de interés, es decir, has pagado el doble.
Y nuestro país ha vivido uno de los peores veranos en cuanto a incendios. Han ardido más de 290.000 hectáreas, es el peor dato en casi tres décadas. Una de las peores partes se las ha llevado el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, donde quemaron más de 2.755 hectáreas. La linterna de COPE se ha desplazado hasta la zona para conocer testimonios como el de Paco Castañares, presidente de la Asociación de Amigos de Monfragüe.
El incendio es muy grave por lo que ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño también a la gente del pueblo, de Casas de Mirabete, pero sobre todo ha hecho mucho daño al ecosistema más oriental del Parque Nacional de Monfragüe, pero va a ser todavía mucho mayor el daño que va a hacer si la erosión se produce de una manera descarnada porque haya lluvias torrenciales, que ese es el principal problema ahora.
Y contamos que la Policía Nacional ha detenido a un taxista de Palma de Mallorca por un presunto delito de abusos sexuales a una menor dentro de su vehículo. Los hechos se habrían producido en la madrugada del sábado durante un servicio. La joven se sentó en el asiento del copiloto por indicaciones del agresor y fue ahí cuando empezó a realizarle comentarios y tocamientos pese a la negativa de la chica. Y por primera vez, el ejército de Israel ha admitido que existe una alta posibilidad de que asesinara por error a la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, el pasado mes de mayo. Silvia Martínez.
Sí, las investigaciones del ejército israelí sobre los hechos apuntan a que un soldado pudo disparar a la periodista de forma involuntaria mientras esta cubría una operación en la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Argumentan que el ejército habría recibido disparos desde distintos lados y que por eso respondieron, que la periodista se encontraba a unos 200 metros de su posición, y explican que no pudieron identificarla como periodista. La justicia castrense rechaza investigar de forma penal al presunto autor del disparo.
Y el Real Madrid prepara su debut en la Liga de Campeones. Javier Pascual.
El campeón de Europa inicia mañana una nueva participación en la Champions, visitando al Celtic en Glasgow. Enviado especial de la cadena COPE Escocia, Miguel Ángel Díaz.
A las 8 tiene previsto el Real Madrid ejercitarse en Celtic para las 7 y cuarto, fijada las ruedas de prensa de Ancelotti y de Vinicius. Hoy el club ha anunciado que el brasileño ha obtenido la doble nacionalidad desde el pasado viernes. Deja de ocupar plaza extracomunitario, ya quedan tan solo Rodrigo y Militao. Mañana Modric cumplirá su partido número 100 en la Liga de Campeones. En principio, Kroos y Valverde serán titulares, descansaron contra el Betis, podría entrar también en la defensa Rüdiger.
Mañana también será el turno del Sevilla, que intentará olvidar su mal arranque liguero ante el City de Guardiola y Haaland. El miércoles jugarán Barcelona y Atlético de Madrid. Pero antes, y con tiempo de juego en directo, se cierra hoy la cuarta jornada de la Liga entre el Valladolid y el Almería a partir de las 9 de la noche en Zorrilla. En tenis, Nadal buscará esta tarde sobre las 8 clasificarse para los cuartos de final del US Open ante Tiafoe, mientras que Alcaraz jugará de madrugada ante Cilic, también en busca de esos cuartos. Y en la vuelta, hoy jornada de descanso antes de afrontar la semana decisiva. Y en el Eurobasket, España entrenó sin problemas antes del partido de mañana ante Montenegro. Y recordamos que esta noche en el partidazo de COPE estará Pablo Laso, el exentrenador del Real Madrid de baloncesto.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados ahora mismo en el centro de la capital y cielos totalmente despejados. Mañana martes podrían subir algo las temperaturas, aunque no vamos a notar mucho cambio en los termómetros. En cuanto al tráfico, complicado de entrada en la A1 a la altura de las tablas, de salida en la 2, circulación lenta en Torrejón, situación muy parecida en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 San Fernando, sentido A1. Desde que se puso en marcha el servicio de paradas a demanda en los autobuses interurbanos nocturnos, los búhos, se han registrado más de 11.800 peticiones, casi 8.500 de mujeres y 3.300 de menores por líneas. Las más utilizadas han sido la N806, que conecta Atocha con Parla, y la N301, que une Conde de Casal con Rivas hacia Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a hablar ahora de Carmela, porque fíjate, Carmela no tiene 1, 10 o 20 amigos. Yo creo que Carmela Sillas ha dejado de contar ya todos los amigos que tiene, todas esas personas a las que les ha cambiado la vida. Esta historia, la verdad es que tiene muchos puntos muy interesantes, muy curiosos. Durante más de 10 años, Carmela ha trabajado en la banca, pero en 2017 se dio cuenta de que aquello no era lo suyo y decidió cerrar esa etapa y empezó un voluntariado con personas mayores que acabó convirtiéndose en su vocación. De tener reuniones a tener quedadas, de clientes a amigos. Se la conoce como Carmela Ocio Senior. El requisito, pues ser mayor de 60 años, vivir solo y sobre todo querer salir de esa soledad, querer hacer amigos. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, has querido poner la mirada en la historia de Carmela y en cómo pues ha hecho todo esto, ¿no? Cuéntanos. Bueno,
no me digas que no es, por lo menos yo creo que admirable,
¿sí?,
el hecho de que alguien después de toda una vida laboral se dé cuenta de que vida hay una, de que tiene que buscar lo que le gusta realmente hacer y dedicarse a ello, porque llevaba más de una década en el mismo trabajo y decide de buena mañana dar carpetazo a todo esto, lanzarse de lleno en un proyecto nuevo y sola, porque Carmen, es que es granadina de nacimiento y vive en Sevilla, tiene una vocación muy clara, cuidar de los mayores, pero no trabajar en residencias, sino que Carmela lo que quería era paliar la soledad.
Uh-huh.
Y lo que hace es cursar un máster en gerontología en la Universidad de Sevilla. Y en poco tiempo pone su página en marcha, Carmela Ocio Senior. Y ya tiene pues 800 personas, 800 amigos, como decías tú, de Sevilla, los alrededores, pues
y más que
entre amigos.
Vamos a ver cómo lo hace. Hola Carmela, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, ¿por qué decides dejar tu vida atrás? Esto ya no es lo mío, este trabajo, 10 años, está muy bien, pero hasta aquí hemos llegado. Voy a cambiar de vida y además me voy a dedicar a lo que me gusta, que es a relacionarme y hacer que la gente mayor se relacione entre sí.
Bueno, yo sabía que me quería dedicar a algo de los mayores porque siempre he estado rodeada de personas mayores, mis padres me tuvieron muy mayores. Y sabía que algo relacionado con ese tema quería hacer. Lo que pasa es que no todo está relacionado con la sanidad o con los cuidados paliativos con relación a las personas mayores. Entonces no estaba formada para ello y no sabía qué hacer. Entonces cursé el máster en gerontología y ahí fue donde me di cuenta de lo importante que es la soledad, ya no solo para los mayores, para todo el mundo. La soledad no deseada es dura. Y bueno, este sector mucho más complicado porque bueno, el tema ocio no lo tienen tan instaurado como lo tenemos nosotros ahora, que somos los que estamos llegando y pronto llegaremos a ello. Y bueno, por eso me dediqué a paliar su soledad de esta manera tan divertida, porque la verdad es que es muy divertido, es muy ameno, es una manera, no sé, de que todos los días sean diferentes y de conocer a gente maravillosa, porque la verdad es que tengo clientes que son maravillosos y ya los conoceréis.
Oye, lo hemos contado un poco así en plan película, como de la noche a la mañana descubres que tienes que dar un vuelco a tu vida, pero ¿realmente fue así o fue un proceso lento de ir dándote cuenta, hacer muchos números, ver si era posible? Cuéntanos realmente qué hay detrás.
Bueno, el trabajo de banca es un trabajo duro. Bueno, los que trabajamos en ello sabemos a lo que nos referimos. Y bueno, es mucha presión comercial. Era un trabajo al que yo quería aspirar desde pequeña. Yo me acuerdo de pequeña que estampaba sellos con una piedra y quería trabajar en banca, era mi sueño. Pero me equivoqué de sueño. Y bueno, ya cuando empezó a afectarme la salud, ese estrés, esa presión, esos objetivos, pues ya me fui como desconectando de mí misma, y esa desconexión pues casi me costó la salud. Así que cuando ya te toca la salud, ese tema lo tenemos que tomar aparte, y ya la gente que me quería y yo misma, incluso mi interior, me estaba diciendo o pidiendo a voces que abandonase esa vida y que me centrase en otra cosa. En ese momento sabía que quería hacer otra cosa, y sobre todo relacionada con los mayores, porque yo ya era voluntaria en Sevilla, en varios centros de voluntariado de acompañamiento. Entonces sabía que eso era lo que me llenaba el corazón. Pero no sabía exactamente qué, hasta que ya descubrí que reunirnos y luego irnos a alguna actividad cultural, pues eso a quien no le gusta.
Oye, claro. Es que, fíjate, esto lo hemos comentado aquí muchas veces, este dato. En España hay prácticamente 5 millones de personas que viven solas, ¿vale? Bueno, de esas personas que viven solas, un 40 y mucho por ciento, prácticamente un 50%, tiene más de 65 años. O sea, esto es un problema importantísimo, ¿no? Que me imagino que tú, ya en tu voluntariado, notaste, ¿no? Esa falta de conexión, me imagino, esa falta de relacionarse con otras personas. Y dices tú, y meter el ocio en sus vidas, dice, porque claro, me imagino que esto depende mucho también si estamos hablando de una persona de 65, o de 70, o de 80, o incluso más mayor. O sea, quiero decir que el tema del ocio también... habrás notado quizá que es muy distinto, depende de la edad, ¿no? Sí, que hay gente que la tiene más interiorizado ya, pero hay gente muy mayor que lo del ocio todavía era como algo, parece que no formaba parte de su vida, ¿lo has notado?
Sí, sí, yo después de tantos años trabajando con ellos y tan profundamente y tan intensamente, sí que percibo varios perfiles, concretamente dos. Somos los que son más juveniles, más como tú, como yo, como cualquiera.
Uy, sí, sí, Pilar. Está en una fase de festivalera y de, bueno, está súper juvenil.
De verdad, no se puede contar.
Somos
nada,
juveniles de espíritu. El espíritu lo tenemos juvenil.
Bueno, y tú, Javi, siempre joven, porque además en Cadena 100 es fundamental tener ese espíritu joven siempre, ¿no?
Sí, son personas que bueno, pues acaban de jubilar y llevan trabajando toda la vida, y ahora de repente el grupo de amigos del trabajo pues ya no está ahí siempre, o bueno, no sabe qué hacer ahora. Y luego me encuentro con perfiles más de personas más mayores, que sobre todo me llaman los hijos, porque ellos incluso, yo me comunico con ellos a través de WhatsApp. Ya las llamadas son imposibles de atender porque estoy yo sola y es imposible. Entonces los hijos me llaman WhatsApp, me mandan WhatsApp, y ya este perfil es un poquito más tranquilo, más pausado. Entonces lo único que queremos es relacionarnos con personas y sentirnos parte de un grupo, socialmente hablando. Y sí que percibo esas dos vertientes a la hora de clasificar a mis mayores.
Bueno, pero en cualquier caso se trata de relacionarse, de paliar la soledad y, en definitiva, de conocerse unos a otros. Bueno, voy a presentar, si os parece, voy a introducir en la conversación a Lorenzo y Maripaz. Ellos son, digamos, de la parte, por lo que entiendo, más juvenil que has dicho tú, ¿no?
Sí.
Hombre, sí, porque, claro.
Lorenzo tiene 63 y Maripaz 68. Yo creo que son gente todavía muy joven, tienen mil cosas que hacer. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por lo de joven.
Hombre, me faltaría más. Maripaz,
hombre,
¿qué tal?
Vamos a ver.
Buenas tardes, lo mismo te digo, ¿eh?
Buenas tardes.
Oye, Lorenzo, ¿cómo te pones en contacto con Carmela o Carmela contigo? ¿Cómo conoces bueno, toda esta historia y por qué te interesa? Cuéntanos.
Os cuento. Yo vi un anuncio a través de Facebook y me vivo solo. Estoy prejubilado. Y la verdad que lo que ha comentado Carmela, sí, ya lo más mayorcito, no, la verdad que así sitios de ocio, reuniones para conocer a amistades y todo eso lo tenemos muy difícil, complicado. Entonces me puse en contacto con ella y bueno, y me citó un día para hacerme una entrevista, que es lo que ella suele hacer. Ella hace siempre, antes de introducir a una persona en su grupo, pues hacernos una entrevista donde de una manera amena, dinámica, pues charlamos, ponemos nuestros sentimientos, nuestras ideas, y ya ella nos ofrece introduciendo, digamos, entre comillas, en su empresa, en Carmela Ocio Senior. Y así ya hay un primer filtro para que luego, pues, las personas que acudimos allí pues, a estos eventos, a estas reuniones, a estas actividades culturales, pues no haya mal rollo, ¿me entiendes? Haya un respeto, sean personas educadas, correctas, y bueno, así fue mi inicio. Y he realizado varias actividades ya con ella y he conocido a personas, conocido a personas, y cada una pues te aporta porque a esta edad ya tenemos un aprendizaje de vida, y la verdad que las aportaciones de cada uno, cada una, pues son muy interesantes.
Bueno, en el fondo, estaba pensando yo, Maripaz, tú que también te has incorporado hace poco, que eres joven. Es un poco lo que has hecho, yo no sé si tienes niños o no, pero lo que hacemos con los chicos, ¿no? Los chicos, cuando queremos que tengan algún tipo de relación, pues también les apuntamos a algún club, sean, yo qué sé, club de montaña, un club de para que jueguen a cualquier deporte, para que conozcan, tengan amistades de lo que a ellos les gusta, ¿no? Y tengan ese entorno. ¿A ti por qué te enganchó? ¿Qué actividad te gustó especialmente, Maripaz?
A ver, yo pienso que, bueno, buenas tardes, a mí me enganchó un poco, vi la seriedad. Yo me jubilé, lo que ha dicho ella, de repente, porque amigos, conocidos tienes, ¿no? Pero busca a lo mejor distinto, algo que te enriquezca, alguien que te enriquezca más. Y entonces te pones a buscar un poco, yo directamente Facebook, ¿no? Yo las redes sociales no soy muy amiga, uh-huh. Pero sí busca un poco en internet. Y dije, voy a buscar amigos, y no te fías. No, a mí no me fío, pero allí te encuentras un grupo, Carmela o Ciocenio, y dices tú, es joven, pero como que me da cierta confianza, ¿no? Y me puse en contacto con ella, efectivamente, como han dicho Lorenzo, te hace una entrevista, te hace mucho filtro, charla contigo, empatiza, te conoce, se da ella un poco también a conocer. Con lo cual genera así algo de confianza que tú dices, vale, me fío, ¿no? Para meterme, porque con una cierta edad ya tienes tus reticencias y te fías, ¿no? Y entonces empiezas a acudir a las reuniones y realmente pues agradable, porque es decir, no es ya la gente que puedas conocer, que desconoces, sino que te puedan enriquecer, que te enriquecen en más cosas, que lo que tú vas buscando, que aprendes, que pasas un buen rato, que al final te preocupas de esa persona que has conocido, de que después, aunque a lo mejor no salgas, pero sigue manteniendo WhatsApp y les manda...
O sea, amplías tu red de amigos, en definitiva, porque entiendo, sí. No sé lo que opinaréis, Carmela lo tendrá muy claro porque habla con muchos de vosotros y además de diferentes edades. Ella, por algún motivo, quizá hay un momento en la vida en que cuesta mucho más hacer nuevos amigos, ¿no, Lorenzo? Maripaz, ¿sí? Es eso. O sea, parece que uno, sí. Sus círculos se van cada vez estrechando más. O sea, en vez de ampliando, pues se van estrechando cada vez más. Y no, luego uno deja de trabajar o se prejubila o se jubila y entonces todavía se reduce más el círculo, ¿no, Lorenzo?
Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Es así porque así lo he vivido yo. Estoy prejubilado, yo tenía más relaciones allí en el trabajo. Soy una persona, digamos, extrovertida.
Sí.
Y esas relaciones y actividades con mis compañeros, con mis compañeras, para salir, porque yo parto de la base de que estoy divorciado. Entonces, pues claro, y además soy de la provincia, Carmela de Granada, yo soy de la provincia natural de la provincia de Jaén. Llevo ya 22 años aquí en Sevilla y bueno, he tenido pues eso, contactos y reuniones y hacíamos actividades. Pero, claro, llega un momento que te prejubilas, ya no tienes esos contactos, vas llegando a una edad que no existen, como he dicho antes, así actividades para nosotros. Y entonces, yo quisiera solamente de pasada, porque yo hablo aquí de encuentros, de reuniones, de las quedadas que hacen los que son llamados singles, que hay varios grupos en Sevilla. Lo digo porque yo acudí a una primera, y no digo, por si nos están escuchando alguna persona que pertenezca a un grupo, ni que sea ni mejor ni peor que el grupo de Carmela. Es distinto, totalmente, totalmente distinto. Entonces ya nosotros buscamos y queremos otras cosas, ¿de acuerdo? Nosotros queremos pues una actividad cultural, ir a una exposición, a una comedia, a visitar la historia de monumentos de Sevilla.
Sí, queréis hacer todas hacer esas amistades, cosas, todas esas amistades, y y ampliar vuestro círculo de amigos, porque si no se va reduciendo y al final efectivamente os quedáis solos, que es un poco de lo que estamos hablando, de esa soledad. Bueno, pues Lorenzo Maripaz, nada, que adelante con esas nuevas amistades, que veo que os están enriqueciendo, que es la palabra que habéis utilizado tantas veces a lo largo de la charla. Y Carmela, pues nada, porque claro, tú tienes contacto con todos, seguramente que te conoces los nombres hasta de las 800 personas, ¿no?
Por ahora,
para las que estás haciendo actividades.
Al principio más, cada vez me cuesta.
Hombre, ya me imagino.
Pero tienes personas especiales que siempre te vienen a la mente. Y, claro. Y bueno, para cosas de este estilo siempre...
Que habrá gente que te diga, es que ha cambiado mi vida en el sentido ahora...
Claro.
Que estaban realmente encerrados en casa y ahora pues tienen otra vida, ¿no, Carmela?
Sí, sobre todo amistad. Sí. Nosotros el tema de relaciones de pareja, si surge algo, pues ya yo ahí
ya
no
es
entro,
cosa de cada cual, ¿no?
Es cosa de cada uno. Claro. Lo que nos diferencia de cualquier actividad cultural, sobre todo, es la reunión inicial, porque estamos casi una hora y media en algún sitio tranquilo donde podemos hablar, podemos presentarnos, podemos conocernos. Eso es lo que me diferencia de cualquier actividad cultural al uso de que hay muchísimas maravillosas en Sevilla, pero que previamente llega a ella sin conocer a la gente que está allí.
Claro.
Entonces yo lo que hago es que los presento primero y antes de ir a la actividad cultural ya van conociéndose, ya los dejo en la actividad cultural y ya ellos se relacionan, pero sin el sin encontrarse cortados por no conocerse previamente. Esa es mi misión.
Bueno,
y que
pues
luego ellos hablen y se intercambien los teléfonos.
Claro, lógicamente, que esa ya es su función.
Claro.
Lorenzo Maripaz, gracias. Bueno, gracias, Carmela. Pues
muchas
nada.
Gracias por todo.
Buenas tardes. Adiós. Bueno, es un problema lo de estar solo y cuando
cumples
años cada vez se complica más, pues eso, el ampliar esas relaciones, el tener amistades. Y si cuando dejas de trabajar y está solo, la cosa se complica mucho, ¿eh?
Sí, pero es verdad que en otras épocas de la vida lo hacemos con una naturalidad pues que corresponde, ¿no? Yo creo que en este caso pues hay que verlo con la misma naturalidad. Es una época distinta y hay que empezar a buscar gente que tiene tu afinidad, tu tiempo libre, tus gustos. Es normal.
Para ir al teatro, para hacer tantas cosas, ¿no? Como decían ellos. Bueno,
para
Javi,
para ir de festivales, ir a ver a Maneskin, para...
¿Pero qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Que no se puede ir a ningún
con el Damiano, pero no estuve con Damiano,
le estuve viendo en el concierto.
Si ha subido un vídeo que le tenías al lado, los coches de choque.
Pues dio la casualidad, porque como yo soy, tengo esa cosa de periodista, me di cuenta enseguida que estaban en los coches de choque y digo, pero si están ahí, y me colé ahí y me hice un vídeo. Ay, de verdad, es que no se puede contar nada.
Oye, muy bien, hay que disfrutar en la vida, Pilar.
Ya te digo, venga Javi, adiós.
Demasiado cerquita, Pilar, estoy con Javi. Demasiado cerquita estaba todo el cantante.
Aquí la única que puede contar cosas en esta radio de los demás soy yo, en este programa.
Ya.
Que quede claro.
Bueno, pues nos lo subas en las redes sociales. Que luego nos enteramos todos.
Bueno, vale. Muy bueno el concierto, ¿eh? Por cierto, fabulosos, ¿no? En serio, muy buen directo. Bueno, una mujer demanda a un compañero de trabajo por romperle tres costillas al abrazarla demasiado fuerte para saludarla. Y a cuenta de este abrazo de oso, que bueno, abrazo un poco bestia, tres costillas rotas, ya le vale. Estamos hablando de otro tipo de saludos poco reglamentarios que a lo mejor te han molestado o no. Con la gente, sí. Con los oyentes del programa, ¿qué dicen?
Y de esa efusividad, os voy a poner un ejemplo que, a ver, no tiene que ver nada con los saludos, pero sí con el resultado de...
Voy a poner un ejemplo de saludos que no tiene nada que ver con...
No, voy a poner un ejemplo de lo que estamos hablando, pero no con los saludos, sino con no medir la fuerza.
Ahora te comprendo, sí.
Ojito, mira.
Hola, buenas tardes. No hace mucho me atraganté bebiendo, estaba bebiendo agua, me atraganté, de estos que te atragantas y llegó mi mujer y empezó a darme golpes y golpes en la espalda y venga, hasta que al final se me pasó, lo pasé muy mal. Bueno, pues al día siguiente tuvo que ir mi mujer al hospital porque le dolía mucho la mano, entonces le hicieron una radiografía y le tuvieron que escayolar la muñeca porque tenía un esfínter.
La mujer estaba angustiada.
El hombre está vivo de milagro.
Porque estaba angustiada porque el marido se le iba casi.
Hombre, pero es que si no lo remata ella, si lo raro es que esté vivo.
Y consiguió superar el momento, pero claro, tuvo efecto secundario.
Sí, y tanto.
Otra cosa es agarrarlo por detrás, por la espalda, apretando el tórax.
Con esa fuerza lo pachurra.
Y entonces, ¿qué tal? Pero claro, la pobre
no
mujer.
No midió. La pobre mujer no midió.
Bueno, la mujer estaba entregada.
Completamente.
A un momento de crisis.
Completamente.
Exacto. En ese momento no mides. No te duele la mano ni
este
nada.
Muchacho, hay que sacarlo de
ese... Y la señora seguirá pensando, no pasa nada. La tengo escayolada, pero no pasa nada.
Ahora
mi marido está cerca.
Ahora que no le dé golpe con esa mano, ¿eh?
Exacto.
Bueno, que no le dé golpe con esa mano, que esa familia.
Mejor que no se vuelva a tragar.
Va a acabar en la sección de traumatología abonada.
Sí, sí,
está
todos.
La familia que tiene una
planta para ellos.
Si le vamos a hacer un abono a esta familia.
Ay, madre.
Con este saludo sí que perjudica seriamente la salud.
Buenas tardes, gente. El saludo más impetuoso que he visto yo en mi vida ha sido el de mi padre, pero que se lo da cualquiera. Saca la sotamano de derechas al omoplato directo. ¡Ah! ¿Sabes cómo te digo? El COVID ha salvado unos cuantos omoplatos de dislocarse. Estoy totalmente seguro. Es impresionante. A mis amigos, cuando subían a casa, les avisaba, oye, tener cuidado con mi padre, que esto no es tan fácil que sea así, ¿eh? Porque habla muy, muy tosco y tal. ¿Sabes? Y cuando se marchaban, ¡ah! ¡Bueno, chaval! Gracias al COVID y a las distancias, más de uno se ha librado.
Al omoplato. La saca la sotamano. Esto es buenísimo. Saca la sotamano y ya para qué vas a ir al fisioterapeuta ni a pilates.
Te coloca todo.
Todos los músculos internos. Si tienes una contractura, te hace 10 más. Y está compensado todo. Saca la sotamano.
Que parece que se libran y cuando te descuidas, raca.
Saca la sotamano.
O sea, ¿cómo será para avisar a sus amigos? O sea, ¿cómo será el tema?
Ya, tienes que ir al fisio.
Esquivar a mi padre que va con la sotamano. Bueno, en fin.
Y no que te enfadado. No, es que es efusivo.
Sí, sí, es la efusividad de los saludos.
Pues eso, que hay algunos que es una pasada.
Amigo de la sotamano, me ha gustado mucho.
Buenísimo, ha sido. Este tipo de saludos y otros muchos y diferentes. De todo esto hablamos con los oyentes. Queremos que nos lo contéis aquí en la tarde. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. An empty shell, I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I'd never stand to be my soul while we're chilling. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España, se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti, Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al año 1260. Los peregrinos del Camino de Santiago también hacían el camino para ver al apóstol en barca. Mira, te cuento. Entre los siglos XI y XIII, los que elegían la ruta de la costa cantábrica tenían que cruzar de Castropol en Asturias a Ribadeo, en la provincia de Lugo. ¿Visualizas esa parte de la geografía, esa parte del mapa? Unos 800 metros de distancia con una ría de por medio de unos 25 kilómetros de perímetro. Lógicamente, olvídate del puente que une ahora Galicia y Asturias, ¿no? Recuerda que estamos en la Edad Media. Los peregrinos o daban un rodeo importante o se animaban a cruzar por medio. Por eso las autoridades de la época, para facilitar el paso, construyeron un barco dedicado solamente para transportar de un lado a otro a los peregrinos. Incluso existía un barquero dedicado explícitamente a esta función. Ribadeo se convirtió así en una de las principales puertas de entrada de los peregrinos. Era un punto imprescindible del tránsito para poder continuar al Camino de Santiago. Tal era el volumen, que allí se construyó incluso un hospital para atenderlos. Pero esa embarcación de la que te hablo se hundió en algún momento de la historia y lo que quedaba sobre ella pues eran simplemente algunas leyendas. Pues fíjate lo que te cuento. Hoy podemos decir que ya hay pruebas materiales de su existencia. Miguel San Claudio es arqueólogo submarino y dirige las numerosas operaciones arqueológicas que se realizan en las aguas de Galicia. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que ha aparecido es uno de los costados de la embarcación, ¿no?
Sí, es un costado fabricado en madera de roble, hecho con una sola pieza de un tronco de este árbol, de un roble, y ahuecado a mano por medio de azuelas y de hachas.
¿Y en qué estado de conservación está? No sé, ¿cómo?
Bueno, los 800 años le han dejado algunas huellas, evidentemente, pero en fin, está en un estado de conservación muy muy aceptable. Es un fragmento de la embarcación que tiene 7 metros 26 de largo y en fin, está en un estado muy bueno para tener esa edad.
¿Cómo la encontráis? ¿Estabais buscándolo desde hace tiempo? ¿Ha sido casualidad o es en esa zona en concreto? Cuéntame.
Llevábamos 2 años, esta es la segunda anualidad, con un proyecto financiado por los fondos FEDER, fondos europeos, y con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Institute of Nautical Archaeology de Texas. Entonces, en este proyecto, pues era la localización de elementos del patrimonio cultural que estuvieran hundidos en el puerto Ribadeo. Puerto Ribadeo está ofreciendo muchísimos datos de históricos en base a los materiales arqueológicos que estamos encontrando. Entonces, durante una campaña, en el primer día de la campaña de este año, pues fue cuando lo localizamos.
Uh-huh. Porque claro, como decimos, se sabía perfectamente de su existencia, ¿no? Es verdad que luego pues había también entremezclada un poco, me imagino, los datos históricos con la leyenda. ¿Qué se sabe de cómo funcionaba? ¿Cuántos peregrinos podían ir en ella? ¿Cómo era la nave?
Bueno, no sabíamos en concreto la existencia de este barco, sabíamos en concreto de la existencia de este sistema de barqueo entre las dos orillas del río. El encontrar una prueba material de ese tráfico pues fue toda una sorpresa, evidentemente. Esta embarcación, ya digo, era una embarcación de 7 metros con 20, con lo cual es demasiado grande como para ser un barco de pesca local y con demasiada capacidad como para ser una embarcación de uso de un particular, ¿no? Es una embarcación dedicada claramente al tráfico de personas y de mercancías y por sus características, al ser una embarcación de fondo plano, pues la hace inhábil para la navegación en mar abierto, sobre todo porque además tiene un francobordo, es decir, una altura muy pequeña, ¿no? Solo puede navegar por aguas muy calmadas. Y por lo tanto dedujimos que una embarcación de este tamaño pues tenía que ser evidentemente para transportar personas y mercancías y aún encima hundida frente al puerto de Porcillán, que es un puerto de Ribadeo que está vinculado a un santo, ¿no? Al santo patrón, precisamente, del barqueo, de los barqueros, de la gente que cruzaba los ríos, pues evidentemente nos llevó a atar unas cosas con otras. Pero he de decir también que no únicamente transportaba peregrinos, o nuestra hipótesis no es esa, sino que entre los muchos pasajeros que transportaba y las muchas mercancías también transportaría peregrinos. Pero no era un barco construido expresamente para transportar peregrinos, a menos desde nuestras hipótesis, ¿no? Desde nuestros puntos de trabajo.
Ahora, la barca hay que decir que sigue bajo el agua, Miguel, porque además normalmente de entrada es la manera que tenéis de actuar con respecto a este tipo de naves, ¿no? Que estáis investigando. Ha quedado tapada con una malla, con arena, creo, para evitar daños y también para evitar, lógicamente, el espolio. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se trata de analizar todo lo que podáis para saber realmente pues cómo se utilizaba la barca, quién podía, más información sobre quién la podía usar, o pensáis rescatarla? ¿Qué pensáis hacer?
Bueno, como dije antes, esta embarcación apareció durante una actuación arqueológica muy concreta, que era documentar el patrimonio cultural subacuático en la ría de Ribadeo. El extraerla, el recuperarla, pues eso sería otro proyecto diferente al que estamos ahora terminando. Entonces, en el momento que se plantee qué hacer con esta embarcación, pues habrá que discutirlo con las autoridades, evidentemente, y tomar decisiones, pero no estamos todavía en ese momento. La embarcación habría que acabar de excavarla del todo, simplemente hasta ahora hemos hecho una serie de sondeos en ella para ver sus características generales y habría que acabar de documentarla y acto seguido retirarla del fondo del mar. Para ello habría que darle un tratamiento de conservación muy específico y posteriormente su exposición en un museo.
Qué bien. Oye, Miguel, bueno, eres, como digo, arqueólogo subacuático, submarino. De hecho, he hablado contigo en otras ocasiones, por ejemplo, sobre todo del galeón español San Giacomo, que se hundió en 1597, también en las costas de, uh-huh, de Galicia. Bueno, es que la riqueza subacuática o submarina de Galicia es, vamos, que tenéis trabajo, ¿eh? De sobra, o sea, que estáis haciendo muchas cosas.
Sí, podríamos hacer muchas más, pero bueno, como comprenderás, no tenemos todos los fondos que deseáramos, pero sí, y el galeón San Giacomo, el galeón Santiago de Galicia, como se diría en español, sí, pues apareció también precisamente en esta ría, escasos, sí, 500 metros de ella.
Bueno, pues nada, que sigáis con vuestro trabajo, vuestra exploración y desde luego descubriendo bueno, pues estos pecios tan interesantes y que tanto hablan, ¿no?, de la historia de la propia comunidad de Galicia y en este caso además, bueno, pues con esta idea de cómo cruzar, ¿verdad?, esta ría también para los peregrinos, que no solo, que cruzaban el camino, que hacia el Camino de Santiago en esos siglos del 11 al 13. Miguel San Claudio, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 €. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. Mira, acabo de volver del puerto de Mirabete, en Cáceres. Uh-huh. Hemos estado todo el día reportajeando por ahí, Adrián Gil y yo, y traigo un olor en la ropa, en la garganta, metido en la nariz, de las cenizas. Claro, se nos ha olvidado que es que ha ardido en España, en total, una superficie similar a toda la provincia de Álava.
Sí, imagínate, brutal.
Sumando casi todos los incendios, los de tu Zamora, Pilar, más todos los demás, casi 300.000 hectáreas, que son 3.000 kilómetros cuadrados. Es impresionante. Bueno, pues hoy en La Linterna vamos a pisar cenizas y vamos a contar lo que hemos visto. No nos olvidemos de esa gente. Segundo asunto. El audio del día me parece escalofriante, pero sobre todo pensando en la víctima, no tanto en la causante. Escucha.
Mami, me secuestraron, mami. Y no sé por qué.
Es la tiparraca esta en Tenerife que finge un secuestro.
Ah, bueno, bueno. Ya, ya.
Le manda el vídeo a la madre. La madre ya había, soltado. ¿Os imagináis esa anciana, esa señora? El pánico que tuvo que tener viendo a esta sinvergüenza que es su hija, sacándole la pasta con un falso secuestro. Joder, ¿a dónde llegan las cabezas? Me ponen la piel de gallina.
Sí.
Y lo último, hablando de piel de gallina. Escuchad a Pedro Sánchez hoy en la Moncloa. Este momento de su filípica a Hugo Chávez es impagable.
Que lo importante es tener los pies pegados a la realidad, gobernar para la gente, frente a otras realidades que viven aquellos que creen que tienen el derecho innato a monopolizar y condicionar el debate en la esfera pública.
Bueno, no sé lo que ha querido decir, ahora mismo, él tampoco, pero yo solamente.
¿Te ha gustado lo de los pies?
Lo de los pies en el suelo, pero si no te bajas del helicóptero, macho. O sea, pero los pies en el suelo, Sánchez. Es como lo de la empatía. Sí, son palabras absolutamente imposibles de asociar. Sánchez barra pies en el suelo. Es maravilloso, no me digáis que no. Bueno, sí, sí. De todo ya hablaremos hoy en La Linterna.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, adiós, familia, adiós. Chao.
Si algo hemos comprobado a lo largo de esta tarde es que los oyentes del programa, que ahora me cuesta lo de gente, faltaría más.
¿Sí? Otra cosa es la gente de Sánchez.
La gente, pues le gusta saludar.
De forma original.
Bueno, con más o menos efusividad, o tienen desde luego muchas anécdotas al respecto, ¿no? Y nos lo están contando. ¿Qué más, Rosa?
Pues mira, Manuel de Tobarra tiene un repertorio que no veas.
Muy buenas tardes. Pues mira, respecto a los saludos, no sé quién ha sido quien le ha dicho, yo soy uno de los que llega allí. ¿Qué más te lleva? Pero vamos, menos hola, digo de todo. Buena. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleva? Pero menos hola, de todo. Además, cuando el tiempo que estuve viviendo en Torrevieja, la gente allá al final como siempre iba, y al final todo, se lo que decía, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y cuando llegaba alguien y decía, hola, decía, no te quedes muy bien, digo, no, venga, buena tarde.
Es buenísima.
O sea, si dice hola, mal asunto.
Exactamente.
Mal asunto.
Exactamente.
Y lo de o sea, que es muy de Torrevieja.
Y de muchos pueblos en el mío, vale, va por la calle, sí, ya está.
Pero no es lo mismo EA que yes.
Exactamente, son que cada pueblo tiene su tono.
Versiones.
Exactamente, cada uno tiene lo suyo. Bueno, hay gestos que desaparecieron con el COVID y algunas personas lo celebran.
Oyendo a Fernando me he acordado de que con el COVID se eliminó el gesto de dar la paz en la iglesia, en misa. Pero yo recuerdo los ratos que he pasado malos en la iglesia cuando alguien me largaba una manita que parecía como una pescadilla cocida. Y eso que la tenías en la mano y te daban ganas de sacudir la mano y quitarte. Y luego, pues claro, disimuladamente cogías y te secabas la mano en el culete de la falda o del pantalón, así disimuladamente. Adiós, gracias, como aquello se quitó, yo ahora no doy la mano ni loca.
Adiós.
O sea, como ha dicho, pescadilla cocida.
Sí, es que, a ver.
No, y luego el gesto.
Es que le suda mucho las manos.
No, pero es que el gesto este instintivo que te sale y que es que te lo ven hacer, porque es que te sale tan instintivo, lo haces inmediatamente.
Sí, echar mano ahí a limpiarte la mano.
De limpiarte la mano. Que, y luego dices, ay, madre, qué mal he quedado.
Estas cosas pasan. Y como dicen por aquí, es que en cuanto a los saludos, lo poco agrada y lo mucho enfada.
Hola, muy buenas tardes, gente. Pues yo me considero una persona afectuosa, ¿no? Me gustan las muestras de afecto, un beso, un abrazo, pero ahora bien, que tampoco sea un abrazo de estos que tenga, sea como una serpiente constrictora, que te aprieta ahí y te asfixia y casi te deja así, sin aire ni sin aliento. No. Lo poco agrade, lo mucho enfada. Así que vale, los saludo, pero bien, dentro de un límite.
Sí.
Yo a una persona me saludaba así de esa forma y, a ver, lo hacía con cariño, pero a mí me agobiaba. Así que lo he dicho, todo pero en su justa medida. Buenas tardes, gente.
La cosa va de reptiles, ¿no?
Que sí.
El saludo boa constrictor.
Luego pasa lo que
y
pasa.
Y la cobra porque ya no, pues, porque claro, ya tanta efusividad como que no.
Como que no.
Bueno.
Hay que tener cuidado con los abrazos y con la fuerza. Dice este oyente, con este terminamos, que hay que ser solidarios y que hay que rozarse porque somos como transmisores de energía.
Bueno, gente, buenas tardes. A mí lo de los besos y los abrazos, si se hacen con todo el cariño del mundo, que creo que sí, o con mucho amor, pues es lo mejor que hay. Porque eso de un beso al aire o choco el puño, tal, bueno, esa fase la hemos tenido que tener porque no nos quedaba más remedio. Pero ahora ya, y además con gente de confianza y a la que se quiere, hay que traspasar energía, cargar las pilas de los que tengan menos a los que tengan más. Y así, hay que ser solidario y hay que darse abrazos y besos siempre que se pueda.
Claro, gente. Viste, solidarios.
Ya. Cargar las pilas, sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de Tina Modotti, una fotógrafa que hizo su trabajo ya hace 100 años. En blanco y negro, un hombre con un pequeño bigote se apoya en un muro. Es un muro pobre con una base de piedra y el resto está levantado con grandes ladrillos unidos por una argamasa desgastada. El protagonista de la imagen viste un traje negro, una camisa oscura y una corbata de fantasía. Adopta una postura forzadamente desenfadada. Dobla ligeramente una de las rodillas, se mete una mano en el pantalón, se abre la chaqueta y sostiene con languidez un pitillo entre los dedos. Más que desenfado, el gesto quiere dar a entender que casi todo le importa poco, que no conviene tomarse muchas molestias, que la vida no le ha hecho daño y que goza de ella sin muchas preocupaciones. Pero todos estos mensajes quedan desmentidos por sus zapatos. Son unos zapatos abotinados, con cordones. Son unos zapatos gastados y sucios. Son los zapatos de un hombre que ha recorrido los caminos de medio mundo intentando cambiarlo todo desde la raíz. Ha ido con esos zapatos de un lado a otro, explicando que hay que destruir el viejo mundo para construir uno nuevo. El caballero de la foto proyecta una densa y precisa sombra sobre el muro. La sombra es memoria de lo que el hombre quiere olvidar. Amores abandonados, amigos infieles, traiciones inesperadas, ilusiones que se pudrieron y que huelen a tumba abierta. La sombra, siempre negada, sigue ahí. El caballero de traje negro y bigote estrecho se cala un sombrero casi hasta la nariz. No deja que se le vean los ojos. No deja que se le vean los ojos porque hay veces que esos ojos le traicionan. Hay veces en las que los ojos no le acompañan en su gesto de cínico despreocupado. A veces esos ojos le traicionan y tienen un extraño brillo. Tienen entonces las pupilas el mismo color de la infancia, cuando veían un mundo por estrenar.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana una delegación de Cáritas España, que este año celebra su 75 cumpleaños. Como ha subrayado el Papa, Cáritas se ha ganado el respeto de la sociedad, independientemente de las creencias e ideologías de cada cual, porque la caridad, el amor con mayúsculas, es el rasgo más esencial del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y por ello es un lenguaje de encuentro privilegiado con todos. Por eso, el modo de amar divino debe ser la pauta del trabajo de Cáritas, ha dicho el Papa. Si Cristo nos llama a la comunión con Dios y con el hermano, nuestro esfuerzo ha de encaminarse precisamente a reconquistar esa unidad a veces perdida en las personas y en las comunidades. La tarea que desempeña Cáritas a través de acciones significativas que promueven un verdadero cambio en las personas, sin caer en una dinámica asistencialista y siendo, con todo ello, cauce de comunidad eclesial, es ejemplar. La caridad no puede ser un pretexto para una siempre necesaria gestión de los recursos de forma más ordenada, sino que supone la donación de la propia vida, una experiencia única a la que el Señor nos invita cuando nos pregunta si queremos saber quién es nuestro prójimo y nos invita a ponernos al lado y a acompañar con la propia vida la vida del que sufre. Ese es el camino que hoy nos permite echar con orgullo la vista atrás, felicitar a Cáritas España por estos primeros 75 años y tomar conciencia de que en buena parte depende de cada uno de nosotros que siga cumpliendo muchos más.